Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo para el análisis informativo que comenzamos con los titulares de hoy. Hablaremos y analizaremos la tragedia en León, 6 mineros muertos en la mina en Pola de Gordón. Los mineros dicen que cuando se hacen recortes y más recortes, esto es lo que pasa. Estaremos analizando esa trágica noticia. Además, analistas califican de vergonzosa la escasa respuesta europea al espionaje de Estados Unidos. Y terminaremos con la agencia informativa Pulsar, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe, que nos presentará la actualidad de esa región. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
Ya conocemos la desgraciada y trágica noticia que nos llegó el lunes desde León. Una fuga repentina de gas grisú parece ser la causa más probable de la muerte por intoxicación de 6 mineros y que ha dejado heridos a otros 5 en el Pozo Emilio del Valle, propiedad de la empresa Ullero Vasco Leonesa, en la localidad de Santa Lucía, perteneciente al municipio leonés de Pola de Gordón. De entre las víctimas mortales, que cuentan con una media de 40 años, el más joven tenía 35, una de ellas era asturiana y las 5 restantes procedían de diferentes localidades de la cuenca minera de León. Por su parte, los 5 heridos fueron llevados al Hospital de León. Preocupa especialmente la situación de uno de los 5 heridos, de 38 años, que se encuentra en estado crítico. Los trabajadores fallecidos, según las primeras informaciones facilitadas por los sindicatos, pertenecían a una subcontrata de la Ullera Vasco-Leonesa y se da la circunstancia de que habían retomado la actividad en este pozo hace pocos meses tras un largo parón provocado como consecuencia de la decisión del gobierno español de suspender las ayudas al sector de la extracción del carbón. Al dolor por la muerte de los mineros en las cuencas hay también mucha rabia e indignación con las autoridades y más en concreto con el gobierno español. Hay que recordar que el sector de la minería entró en conflicto directo con el gobierno el año pasado cuando el ministro de Industria, José Manuel Soria, decidió suspender las ayudas a la minería. Hubo huelgas, manifestaciones e incluso una marcha de mineros desde las cuencas hasta Madrid para reclamar un compromiso gubernamental que no dejara abandonadas a las miles de familias que viven directa e indirectamente del carbón. Recordamos aquellos días de lucha y las voces de los mineros mientras marchaban hacia Madrid.
Santa Bárbara bendita, lan, 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 lan.
Reclamamos principalmente que cumpla el plan del carbón firmado 2006-2012, donde contempla un recorte de ayudas entre el 10 y el 15% y no el 64% como aplica el señor ministro. Principalmente eso, aparte fondos miner y reactivación de las cuencas. Y el carbón, por supuesto, puede ser competitivo y una energía limpia. Si se lleva a cabo la captación del CO2, podría ser, pues, es que España solo tiene reserva energética al carbón, entonces no podemos dejar esa reserva, perderla y depender totalmente del exterior.
Yo creo que se le está dando la espalda al único recurso energético de este país. No sé si ignorando, pero temiendo, porque las declaraciones que están empezando a hacer los ministros son de esquizofrénicos.
Las fuerzas las dan los que están en casa. Mis dos hijos y mi mujer, que es, tengo que darles de comer. Y si nos quitan el trabajo, y la gente que hay encerrada en las minas, que lo está pasando muy mal, que en cualquier momento enferma, y parece que al gobierno las vidas no le importa un bledo.
Pues muy bien, muy bien, estamos alucinados porque pensábamos que cuando saliéramos de nuestras cuencas nadie nos iba a apoyar,
y resulta que la mayor parte de los ciudadanos de España, pues estamos viendo que se identifican con nuestra forma de lucha, aunque algunos nos quieran poner como violentos, ¿no? Que no lo somos realmente, nosotros simplemente, pues cuando nos atacan nos defendemos, ¿no? Pero que la gente nos está apoyando muchísimo, y sobre todo en Madrid, que pensábamos que no iba a ser así, y bueno, no sé si habéis estado ayer en el recibimiento, ha sido una pasada, ¿no?
Es una lucha simplemente para poder trabajar, no es una lucha como se quiere hacer ver de terrorismo ni vandalismo ni nada de eso, es una lucha que nosotros simplemente es para hacernos oír, si es de la única forma que nos podemos hacer oír de esa manera, pues es lo que hacemos.
Bueno, si no nos dan lo que pedimos, pues seguiremos movilizándonos hasta conseguir, es que no tenemos otra cosa, yo si pierdo mi puesto de trabajo pierdo todo lo que tengo. Porque no sé hacer otra cosa ya con 42 años.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, finalmente llegó a un acuerdo con el sector minero por el cual se concederán ayudas hasta 2018, eso sí, con recortes. La intención del gobierno es reconvertir todo el sector. En 2 años de ministro, los mineros se quejan de que, a pesar de las invitaciones, nunca haya visitado las cuencas mineras, ni siquiera ahora, con la tragedia. El ministro solo llegó a la capital, León. Quizás era consciente de que no era bienvenido. Miguel Ángel Iglesias es un minero que conocía a los 6 fallecidos en la mina leonesa. Con rabia señala que no tiene nada que decir de ese señor en referencia al ministro y enfatiza que cuando se hacen recortes y más recortes, estas son las consecuencias. Ellos están destrozados por las muertes de los compañeros.
Bueno, pues te puedes imaginar, destrozados. Las familias, la comarca entera, las comarcas adyacentes, todo lo que es la cuenca minera de León y Asturias, pues lo han sentido, y toda España. No tengo nada que decir, el ministro, no tengo nada que decirle de ese señor. Pero esto pasa en todos los sectores, cuando se hacen recortes y recortes y recortes, esto no es solo del tema de minería, es en todos los sectores, recortes y recortes, pues las empresas pues recortan también, recortan en prevención, recortan en todo. Si es más de lo mismo, no solo en minería, estamos hablando de todos los sectores.
Por razones de seguridad, aún no se ha podido bajar a la mina para comprobar lo que realmente sucedió, pero como dice el minero Miguel Ángel Iglesias, todo apunta a un escape de gas grisú.
Que es muy pronto porque no se ha podido entrar a la explotación por falta de ventilación y no sabemos eso. En principio nos comentan que ha sido una bajada inesperada de grisú. Si la bolsa de grisú bajó repentinamente y es grande, lo que hace es anular el oxígeno del todo y no les da tiempo a nada, es cuestión de nada, de segundos.
Una de las razones de peso por las cuales el ministro Soria no visita las cuencas mineras es porque durante las negociaciones y manifestaciones de los mineros y sus familias, el ministro y el gobierno lanzaban mensajes diciendo que los mineros eran unos privilegiados, que cobraban mucho, trabajaban poco y se jubilaban pronto. De nuevo, el minero Miguel Ángel Iglesias.
Eso se ha encargado también el señor ministro durante 2 años de decir eso. Aquí está el privilegio de los mineros. Los mineros estamos aquí para ganar el pan para nuestras familias, para dar de comer a nuestras familias, para pagar los estudios de nuestros hijos. Es lo que estamos, porque no tenemos otra cosa. Las comarcas mineras toda la vida hemos vivido de la minería. El señor ministro se ha encargado de todos esos. Demagogia pura y barata. Ahora a ver qué dice.
Raquel Balbuena pertenece a la plataforma Mujeres del Carbón, de familiares de mineros. Ella cuenta cómo es el estado de las familias mineras tras la muerte de los 6 compañeros. También explicita su indignación con el gobierno del Partido Popular y con el ministro Soria.
Pues disgustados, enfadados, bueno, pero muy disgustados. Hombre, a ver, todas estas cosas, lo primero que te planteas es que no es justo. Que es injusto que muera gente tan joven en la mina, pero bueno, cabreados por eso, cabreados porque el señor Soria se le ocurre venir hasta aquí en unos momentos como estos, cuando nunca se ha preocupado por nosotros. Al contrario, han estado insultándonos, han estado ninguneándonos, han dicho cosas que no son ciertas y ahora, pues, bueno. Tenemos a todo el gobierno dando el pésame y bueno, pues la verdad es que pueden meterse sus condolencias por donde se empiezan los cestos, ¿no? Me gustaría mandar un abrazo a las familias, porque me están llegando mensajes de todas las cuencas, del Bierzo, de la Siana, de Asturias, de todo Aragón, de Mequinenza, de Ariño, de Andorra, y que sepan que toda la familia minera estamos con ellos y que lo estamos sufriendo, evidentemente, no igual que ellos, pero que también lo estamos sufriendo, y que ayer a todos se nos quedó un pedacito del corazón ahí en la mina, que estamos con ellos.
Pedro Monasterio, minero jubilado, afirma que un accidente como el que ha ocurrido se puede evitar si se toman las medidas necesarias.
Claro que se puede evitar, claro que se puede evitar. Si se toman las medidas de seguridad necesarias que hay que tomar, y bueno, y tal y como dice el ministro que hoy fue por ahí, si las ayudas del carbón del año 2012 no las hubiese reducido en un 40% y las del año 2012 las desapareciera por completo, bueno, pues quizás si todas esas inversiones y los empresarios también hubiesen hecho y hagan las inversiones necesarias, los accidentes claro que se pueden evitar, porque en la era de las tecnologías, donde casi con un teléfono se puede hacer de todo, casi comprar un traje, ir al médico, no sé cuántas cosas, bueno, pues es difícil de explicar que no se pueda medir o de alguna forma detectar estas bolsas de grisú, y en, sobre todo en una mina, en unos yacimientos. Esta es una mina con un largo historial de desprendimientos súbitos de grisú.
Ahora las autoridades podrán decir que contra un escape de gas repentino poco se podía hacer, pero los mineros no están de acuerdo.
El gas es algo que se convive y se trabaja con él perfectamente. Lo único que hay que tomar las medidas de seguridad necesarias. Cuando fallan las medidas de seguridad, pues ocurren estos accidentes que ya, bueno, pues ya son, aunque no son muy a menudo, pero desgraciadamente vemos que cada X años van cayendo un número importante de este tipo de desgracias.
A pesar del dolor, el sufrimiento, el llanto, la rabia y la indignación por la muerte de los mineros, en las cuencas mineras siguen con el convencimiento de la necesidad de defender un sector que es vital para la supervivencia de esas regiones. Y a pesar de todo, los mineros volverán a bajar a la mina.
Pues se hace muy duro, pero no queda otra. Y de ahí también que yo creo que toda la sociedad debe de entender que a pesar de este tipo de dolor, a pesar de todo este tipo de desgracias, en las comarcas mineras todavía los mineros y las personas se siguen agarrando a la mina como algo que es lo único que hay, es el único medio de vida. Es que las comarcas mineras hay que verlas y hay que convivirlas para saber lo que realmente son. Es que la mina es nuestra historia, nuestra vida. Yo creo que todos los mineros, yo soy nieto, hijo de minero, pero como yo, son todas las personas de las comarcas mineras. En las comarcas mineras no había otra cosa, solo era mina y mina, y así llevamos desde que hemos nacido nosotros y nuestros padres. Por lo tanto, es nuestro medio de vida y nuestra razón de ya digo, y es lo único que mantiene nuestras familias, que nos mantiene a nosotros y a nuestra familia. Por lo tanto, si nos falta la mina o si faltan las minas, lo único que queda es la emigración y la desaparición total de comarcas enteras. Por lo tanto, a pesar de todo esto, mañana no, pero pasado mañana, pues con toda la tristeza y con mucho dolor de corazón, todos los mineros tienen que volver otra vez a entrar a los pozos y a los tajos donde hoy pues han quedado una serie de compañeros. Y el ministro lleva 2 años de ministro, ha negociado un plan del carbón, pero sin embargo nunca ha venido a una cuenca minera. Ha venido hoy y, bueno, no ha llegado a la cuenca minera porque, claro, lo que se iba a encontrar allí supongo que sería muy, muy duro también.
El gobierno dice que en días de dolor por la tragedia no corresponde hablar de reivindicaciones. Sin embargo, los mineros dicen que precisamente con el dolor es cuando también cobra sentido la reivindicación. De nuevo, el minero jubilado Pedro Monasterio.
Precisamente cuando hay tanto dolor hay que también a la vez pues hacer sentir ese cabreo y esa exigencia y esa reivindicación de que hay que tomar medidas, porque la seguridad, desgraciadamente, para muchos empresarios, no todos afortunadamente, sí, pero sí para muchos, y yo creo que para mucha gente, la seguridad siguen viéndolo como un coste añadido, cuando la seguridad siempre es una inversión, porque si se toman las medidas de seguridad, los accidentes tienen un gran coste social en vidas y en dolor, pero también tienen un valor económico que lo tiene que pagar la sociedad. De las muertes y los accidentes graves tienen un gran coste económico. Por lo tanto, hay que exigir más medidas de seguridad y en estos momentos, aún con el dolor y con la pena de todo esto, debe ser el día de más reivindicativo de exigir más, de más medidas de seguridad, porque hay que seguir trabajando en la mina, igual que hay que seguir trabajando con los coches, igual que hay que seguir trabajando en las fábricas.
Murieron cuatro mineros, mira, mira Marusina, mira, mira cómo vengo yo. La, 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 la.
Informativo Más Voces.
Pueblo que es el soberano. Sigue el escándalo del espionaje global de Estados Unidos, incluyendo a sus aliados. Tras conocerse que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la NSA, espió más de 60 millones de conversaciones telefónicas en el Estado español, el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha dicho que el gobierno ha transmitido al embajador de Estados Unidos en Madrid, James Costos, su seria preocupación por las informaciones relativas a ese supuesto espionaje que, de confirmarse, ha dicho el ministro, podría suponer la ruptura del clima de confianza entre ambos países. Las revelaciones se basan en un documento entregado por el ex informático de la NSA y de la CIA, Edward Snowden. Estados Unidos justifica el espionaje global como parte estratégica necesaria en la guerra internacional contra el terrorismo, pero parece ilógico que ese razonamiento sirva para explicar el espionaje a gobernantes como la canciller Angela Merkel, el presidente francés o la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Enrique Santiago es abogado y secretario ejecutivo de Convergencia y Movimientos Sociales de la coalición Izquierda Unida.
Tiene que existir un equilibrio entre la libertad y la seguridad y debe primar la libertad en cualquier país democrático, ¿no? En este caso concreto, además, no hay que perder de vista que las actuaciones de espionaje de Estados Unidos en España no se han dirigido contra personas ni siquiera investigadas por hechos delictivos, sino que se han producido de forma indiscriminada, por lo que parece, incluso contra altos cargos del gobierno. Es decir, los Estados Unidos utilizan las políticas antiterrorista como excusa para vulnerar la ley y obtener beneficios que en la mayoría de los casos son de índole político o incluso de índole comercial respecto a sus aliados.
Pero estamos comprobando que a pesar de las revelaciones sobre el espionaje, las reacciones de los gobiernos europeos no son lo contundentes que se pudiera esperar. El abogado Enrique Santiago se pronuncia sobre cuál debería ser la actitud del gobierno español ahora que sabe que está siendo espiado por el gobierno de Estados Unidos.
Bueno, en primer lugar debería aplicarse la ley española, porque de confirmarse que estos actos de espionaje se han desarrollado serían absolutamente ilegales, contrarios a lo establecido en nuestro Código Penal. En nuestro país no puede establecerse ninguna interceptación de comunicaciones ni ningún tipo de espionaje o seguimiento a ninguna persona si no es con una orden judicial previa, que puede ser conocida o no conocida por el investigado, pero en todo caso tiene que existir esa orden judicial. En este caso no han existido esas órdenes judiciales, con lo cual los funcionarios de los Estados Unidos que hayan realizado esas escuchas habrían cometido un delito, y la primera exigencia del Estado debe ser exigir la identificación y puesta a disposición de los tribunales de estas personas responsables. Más allá de eso, en el ámbito estrictamente político, evidentemente esto requeriría llamar a consultas al embajador español en los Estados Unidos y una seria advertencia de ruptura de relaciones diplomáticas entre España y los Estados Unidos si previamente no se da una explicación satisfactoria después de las actividades de espionaje realizadas, porque lo que ha publicado el diario El Mundo, como ustedes han dicho, han sido que al menos ha habido 60 millones de conversaciones interceptadas en un solo mes. Es decir, podemos estar ante un supuesto de millones, muchos más millones de comunicaciones interceptadas, es decir, un supuesto sistemático y generalizado de espionaje que requiere sin duda alguna una acción penal y una acción político-diplomática por parte de España.
La burocracia del espionaje en Estados Unidos se ha vuelto un monstruo que necesita crecer. Eso asegura el analista Félix Moreno de la Cova, quien considera que la tímida reacción de Europa ante el espionaje no podrá modificar el modo de operar de Estados Unidos.
La burocracia del espionaje de Estados Unidos se ha vuelto un monstruo que necesita crecer y necesita autoalimentarse y ya no saben qué hacer, no saben qué excusa usar para justificar sus propios trabajos. La NSA ahora mismo está gestionando un presupuesto de miles de millones de dólares y tengamos en cuenta que la NSA no es la más grande de las agencias de seguridad estadounidense. Está Homeland Security y por supuesto están las clásicas, la CIA, el FBI. Y encima de todo esto colaboran con Interpol y con una multitud de agencias más. Todos esos funcionarios y todos esos policías tienen que vivir de algo y no les basta, no hay suficientes terroristas para tenerlos ocupados a todos, así que tienen que espiar a gente honrada, a líderes políticos y a todo el que se les ocurra. Pueden, nadie se lo impide, y visto la tímida y absolutamente vergonzosamente servil respuesta europea a estos abusos, pues ¿por qué iban a parar?
Era el analista político Félix Moreno de la Cova.
Informativo más voces.
Informativo Pulsa. Una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar.
A pesar de que no nos pagan el 15% del tesoro que le corresponde al presupuesto provincial, a pesar de que no nos dan los dineros para los planes de vivienda, a pesar de que no nos dan los dineros correspondientes a las emergencias, a pesar de que siguen detrayendo la participación, la coparticipación federal a Santa Fe, a pesar de que nos siguen tratando como si nosotros somos los autores del narcotráfico en la Argentina, a pesar de todo eso, quiero comunicarles que hemos ganado.
En Argentina, las elecciones legislativas rearmaron el mapa político nacional. El oficialismo se mantuvo como primera fuerza nacional, pero perdió en distritos importantes. El opositor Sergio Massa del Frente Renovador logró una contundente victoria en la determinante provincia de Buenos Aires con casi el 44% de los votos. De este modo, consolidó un espacio de centro-derecha detrás de su figura. Durante las celebraciones, se posicionó como posible candidato a la presidencia en 2015. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, aprovechó la oportunidad para presentarse como candidato a presidente. La fuerza de la derecha liberal conservadora obtuvo el primer puesto en la capital argentina. Consiguió colocar allí por primera vez a 2 senadores. Sin embargo, la elección irregular del oficialismo no impidió que el Frente para la Victoria mantenga el control de diputados y del Senado con quórum propio en ambas cámaras. El oficialismo logró importantes victorias en las provincias de Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero y Tucumán. En la provincia de Buenos Aires obtuvo el segundo puesto con el 32% de los votos. En el Pleno Nacional, la segunda minoría sigue siendo la Alianza de Centro de la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista. En este espacio, la figura de Hermes Wiener salió muy fortalecida luego de una fuerte victoria en Santa Fe. Bastante más atrás, el Frente Renovador con sus aliados se posicionó como una tercera minoría con una buena representación parlamentaria. La fuerza derechista de PRO Guerrero, se ubica como un virtual cuarto espacio seguido por el conglomerado opositor UNEL, con la participación de referentes políticos de distintas tradiciones. En su primera elección como coalición, UNEL logró un alentador segundo puesto en la capital argentina. Por otra parte, la coalición trotskista del Frente de Izquierda de los Trabajadores alcanzó 3 bancas en la Cámara Baja.
Informativo Pulsar.
En Chile, contrapuntos en el primer debate de los candidatos a la presidencia. La candidata del oficialismo de derecha en la coalición Alianza, Evelyn Matthei, aseguró estar planteando empezar a dar servicios y beneficios más universales en educación, pero también en otros temas. La candidata de la Concertación Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, afirmó que los sectores más ricos pagarán a través de una reforma tributaria los recursos que permitan que la educación sea un derecho social para todos. Por su parte, el candidato del Partido Progresista, Marco Enríquez Ominami, aseguró que el primer paso es consensuar la educación como un derecho universal.
Fue la primera vez que los 9 candidatos a la presidencia se encontraron cara a cara en un mismo debate. Este viernes se realizó en el Centro Gabriela Mistral el foro organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile. El encuentro estuvo marcado por numerosos roces e interpelaciones entre las y los abanderados.
¿Qué queremos nosotros? Queremos parlamentos regionales. Queremos parlamentos provinciales para evitar que Chile se transforme en una confederación de 10 macro ciudades que le hagan lo mismo a las ciudades más pequeñas dentro de su región. Tercero, queremos plebiscitos locales y regionales. Cuarto, queremos transformar a las municipalidades de meras administraciones en gobiernos locales.
¿Cómo se hace la refundación?
Con una asamblea constituyente y social. No la asamblea que están hablando hoy día. Hoy día se habla de asamblea constituyente y nosotros lo decimos cuidado, porque esa asamblea constituyente que están preparando la nueva pillería y algunos parlamentarios, los mismos que han hecho el negocio, se va a transformar nuevamente en la élite política. Ellos van a diseñar la constitución y solamente a nosotros nos van a llamar a votarla. Nosotros decimos que no, un proceso soberano, participativo, donde la gente común y corriente, como ustedes, como yo, participemos en el diseño de esa constitución que garantice los puestos de los parlamentarios, que sean puestos revocables, que esa gente se vaya cuando haga mal la pega, incluyendo al presidente. Si no cumple, que se vaya.
Entre los temas que faltó tratar estuvieron la agenda por mayor igualdad de derechos de la diversidad sexual, las posiciones de los abanderados respecto a la despenalización del aborto y las políticas para democratizar las comunicaciones en Chile.
Informativo Pulsar.
En Venezuela, acusan a sectores de la derecha de manipular a transportistas para agudizar guerra económica. El ministro para el Transporte Terrestre de Venezuela, Jaimán El Troudi, denunció que algunos voceros de los sectores de la derecha están azuzando a los gremios de transportistas. Este lunes, el ministro venezolano se reunió con las organizaciones bolivarianas del transporte que apoyan al presidente Nicolás Maduro. El ministro criticó a ciertos sectores de transporte público que están amenazando con paralizar su actividad y realizar un paro nacional.
Porque queremos denunciar públicamente al país que sabemos de planes interesados de grupos de transportistas, comillas, que por allí andan buscando pescar en río revuelto. Han intentado y hemos estado desactivando sus planes de neutralizar la ofensiva extraordinaria que venimos haciendo en materia del transporte de los alimentos, del transporte de carga. Por allí intentaron, llamaron a varias empresas, a varios transportistas, buscando que se desactivaran, con cualquier excusa.
De igual manera, advirtió que el gobierno tiene información sobre un plan de desestabilización que está siendo promovido por un grupo de transportistas. Manifestó que en la actualidad, el gobierno venezolano está enfrentando el acaparamiento de alimentos que estaría siendo provocado por algunos grupos económicos. El gobierno de Nicolás Maduro ha señalado que en los últimos meses, la oposición venezolana está intentando desestabilizar al país.
Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
Aquí terminamos por hoy nuestro tiempo informativo. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita de mañana. Hasta entonces, un saludo.